Noticias, Noticias, Mundo Real.
Gaza, laboratorio de pruebas inhumanas. El 30 de marzo comenzó una protesta pacífica que se extenderá durante 45 días en la frontera entre Palestina e Israel. Soldados israelíes abrieron fuego sobre manifestantes que participaban en la gran marcha del retorno, matando a 16 personas. En estas dos semanas que pasaron, Amnistía Internacional contabilizó 26 asesinatos y más de 3.000 personas heridas, incluidos niños y el fotoperiodista Yasser Murtaja. La movilización fue organizada por colectivos, comités de resistencia pacífica y partidos políticos que han instalado campamentos a metros de la valla que separa el territorio palestino de Israel para visibilizar la crisis humanitaria que viven y pedir que los refugiados palestinos puedan volver a sus hogares. Estamos en comunicación con María Landi, activista de derechos humanos, observadora internacional en Palestina, para analizar lo que está ocurriendo en esas latitudes.
No hay mucho nuevo, ¿no? En este tipo de dinámicas, este tipo de ofensivas que cada tanto, periódicamente, el Estado de Israel lanza, en particular sobre la población de Gaza, que son, bueno, como sabrán, 2 millones de personas, el 50% de ellas menores de 18 años, están encerradas en lo que se llama la cárcel al aire libre más grande del mundo, ¿verdad? Porque Israel las mantiene a la Franja de Gaza desde hace 11 años bloqueada por aire, por tierra y por mar, sin permitir prácticamente la entrada o la salida de personas, salvo con mucha restricción y determinados permisos difíciles de conseguir. Y bueno, y eso ha sumido a la Franja de Gaza en una crisis humanitaria muy grande, ¿no? A eso se le suma que generalmente cada 2-3 años o algo así, Israel lanza algún tipo de ataque con cualquier pretexto contra Gaza por varias razones. Una es que suele ser una herramienta, un recurso político para distraer la atención de los problemas internos. Cuando, por ejemplo, el gobierno de Netanyahu tiene problemas con su coalición de gobierno, como ahora está enfrentando un juicio por corrupción, o cuando hay una coyuntura electoral en donde se requiere que generar, obtener un consenso fuerte de la opinión pública, ahí es cuando Gaza se vuelve como una especie de recurso fácil al alcance de la mano, porque como Israel tiene absoluta impunidad, porque la comunidad internacional se lo garantiza, jamás ningún gobierno ni organismo, más allá de las declaraciones y de la retórica, ha querido o ha tenido la voluntad política de aplicar sanciones, cuando sabemos que en realidad la ONU cuando quiere sabe cómo y a quién aplicar sanciones. Entonces esa impunidad es la que le permite actuar como actúa, ¿no? Entonces en este momento el pretexto fue la gran marcha del retorno, que fue una iniciativa de la sociedad civil de Gaza, que fue ampliamente anunciada y explicada, que fue una iniciativa de colectivos independientes, de organizaciones sociales, organizaciones de base, comités, los llamamos comités de resistencia popular, que son las organizaciones de base que organizan normalmente manifestaciones o protestas no violentas en toda Palestina, no solamente en Gaza. También los partidos políticos, incluido Hamas, por supuesto, porque Hamas es parte del espectro político palestino, digamos, ¿no? Se sumaron al final, como pasa muchas veces, ¿no? Que los partidos se suben cuando la cosa ya está rodando y ven que está creciendo y que tiene buenas perspectivas de acogida y de adhesión, entonces se suben al final. Eso fue lo que hizo Hamas. Hamas ni tuvo la iniciativa ni fue quien mandó a la gente a protestar pacíficamente en la valla. Y bueno, eso cualquiera que lo quiera honestamente verificar tiene cómo. El problema es que hay pereza y hay complicidad, ¿verdad?, por parte de los medios corporativos o hegemónicos para repetir la narrativa israelí, que siempre agita el cuco de Hamas como si Hamas fuera el Daesh, ¿no?, el Estado Islámico, que no lo es. Hamas en la última década, una de sus tareas más difíciles dentro de la Franja de Gaza, controlar a los grupos extremistas salafistas que entran por Egipto, obviamente con complicidad de Israel y del gobierno egipcio, que han querido operar en la Franja de Gaza y que jamás los ha controlado. Bueno, entonces la marcha esa anunciada, que fue una iniciativa de realizar una protesta prolongada, enmarcada entre dos fechas emblemáticas, como es el 30 de marzo, Día de la Tierra, que se recuerda a una masacre israelí en Galilea en el año 76, por una protesta contra la confiscación y robo de las tierras palestinas para entregarlas a colonos judíos, y el 15 de mayo, que es el aniversario de la Nakba, la catástrofe con la que el pueblo palestino recuerda la pérdida de su territorio a manos de las milicias sionistas entre fines de 1947 y principios de 1949, cuando Israel realiza esa limpieza étnica. En ese momento es que Israel se declara unilateralmente como Estado independiente y construye su Estado sobre las ruinas de esa limpieza étnica. Bueno, este año se cumplen 70 años de la Nakba, entonces evidentemente es una fecha demasiado importante y la población de Gaza además está harta, está en una situación límite. O sea, todas las alarmas que se puedan disparar desde el punto de vista de los organismos humanitarios respecto a la situación de Gaza se han lanzado a principios de año, sobre todo, ¿no? El sistema de salud, el sistema, todo lo que es la infraestructura mínima que hace posible la vida está en grave riesgo. Entonces, bueno, hicieron esta, la idea era a 700 metros, o sea, 7 cuadras, más o menos de la valla de separación, montar un campamento, unas 6 carpas grandes, y ahí hacer acciones de protesta para recordarle a Israel y al mundo, sobre todo al mundo, cuál es la situación de Gaza, cuál es la situación de Palestina, cuál es la situación de la población que hace 70 años que está esperando que se cumpla la resolución 194 de diciembre del 48 de la ONU, que afirma el derecho de la población palestina refugiada de regresar a sus hogares. Las dos terceras partes, o no me acuerdo si las tres cuartas partes de la población de Gaza es refugiada, o sea, llegó allí como resultado de la expulsión por parte de esas milicias sionistas de lo que eran las aldeas y las localidades donde vivían, ¿no? Y bueno, y ahora son o esos sobrevivientes de hace 70 años, son sus hijos e hijas, sus nietas y nietos, los que tienen igual el carácter de refugiado reconocido por Naciones Unidas y que están exigiendo que se les permita regresar, que se les reconozca ese derecho, ¿no? Ese es el objetivo o el contexto. Ahora, lo que hace Israel después es lo que hace siempre. Es lo que hace siempre porque además Gaza es un gran laboratorio de pruebas. Es un gran laboratorio donde Israel ensaya la tecnología militar, la tecnología que después le vende a todo el mundo a través de las relaciones que mantiene con 130 países en materia militar y de seguridad. Y es una tecnología, es armamento de primera generación, de vigilancia, de represión, de control de población. Por ejemplo, lo que estrenamos, entre comillas, en esta última masacre que inició el 30 de marzo, matando a 17 personas en un día, personas que protestaban, desarmadas, absolutamente desarmadas, en un lugar abierto, ¿verdad?, a la intemperie, y en un lugar abierto donde eran blanco de los francotiradores, como en un juego de tiro al blanco, ¿verdad?, en donde tú disparas contra un blanco que es absolutamente alcanzable e indefenso en ese sentido. Estrenaron los drones que lanzan granadas de gas lacrimógeno. Entonces, eso es lo que después le vende a todos nuestros países con el valor agregado de probado en el terreno. Probado en el terreno es probado en los cuerpos palestinos, ¿verdad?
2 millones de personas viven en Gaza, la mitad son menores de 18 años. Esta población sufre un bloqueo comercial y humanitario desde hace 11 años. ¿Qué impacto tienen las redes sociales y medios alternativos para visibilizar las violaciones a derechos humanos que comete Israel?
Pero es indudable que esa imagen está siendo deteriorada, que aquel mito del pequeño David defendiéndose contra el feroz y poderoso y agresivo Goliat árabe ya no funciona más. Porque como tú dices, las redes sociales, los medios alternativos, el periodismo ciudadano han hecho que hoy en día sea posible que cualquiera que tenga voluntad de informarse puede haber, por ejemplo, una ejecución extrajudicial o el disparo por la espalda a un manifestante que está huyendo o a un paramédico, ¿verdad?, que está rescatando a un herido, o una ambulancia, como se vio en el ataque de 2014, que uno lo puede haber casi que en tiempo real, ¿no?, o a los pocos minutos. Y si bien no rompe la impunidad de Israel, pero hay cosas que están cambiando. Y por ejemplo, estas contribuciones, digamos, del periodismo ciudadano también contribuyen a nuestras campañas, las campañas que llevamos adelante quienes pedimos medidas de boicot o de sanción a Israel. Por ejemplo, en estos días el Comité Nacional Palestino de BDS, del movimiento BDS, volvió a reiterar el pedido de un embargo militar a Israel a raíz de estos hechos, diciendo, bueno, estamos desolados, estamos indignadas, estamos afligidas, pero es el momento de redoblar nuestra exigencia de un boicot de vía doble, o sea, de un embargo militar en vía doble, o trabajar para que nuestros países ni le compren ni le vendan armamento o tecnología de seguridad bélica o militar a Israel, que no hagan acuerdos de entrenamiento conjunto. Y si vamos a investigar, ninguno de nuestros países se salva, ninguno, porque Israel es muy proactivo en establecer ese tipo de vínculos, no solo porque obviamente le reditúa económicamente, es una de sus principales fuentes de ingreso, sino también porque eso crea lazos y compromisos de tipo político y diplomático que también después tienen un rédito.
Actualmente, unos 350 niños, niñas y adolescentes palestinos están privados de libertad en cárceles israelíes, entre ellos Ahed Tamimi. ¿Cómo es la situación de ella y qué ocurre con otros menores de edad juzgados por tribunales militares?
Aplican condenas realmente muy altas y muy duras para niños y niñas por el simple hecho de tirar piedras, por ejemplo, ¿no?, que es un delito según la legislación militar dentro de los territorios ocupados. Entonces, el fiscal, la fiscalía, había pedido para Ahed una sanción más dura porque se le imputaban 12 cargos, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que como se hizo tan viral su caso y fue tan conocido y había tanta atención internacional puesta sobre ella, yo creo que fueron lo suficientemente inteligentes los sionistas como para decir, no, si le damos una sentencia alta, la convertimos en una heroína más importante todavía, ¿no? Entonces, bajaron la pelota y dijeron, bueno, le vamos a dar 8 meses, bajaron 8 de los 4 cargos que tenía, en parte también por mérito de la propia Ahed, que ella se negó a declarar. O sea, durante todos los largos, prolongados y reiterados interrogatorios, ella no declaró. Porque una de las cosas que hacen los interrogadores es amedrentar y amenazar a los menores con que van a arrestar a toda su familia, que justamente están con esa amenaza de que vamos a arrestar a todos los pibes de tu aldea, los conocemos a todos, y se los empiezan a nombrar, y ella igual permanece callada. Porque lo que normalmente hace eso, el amedrentamiento y la amenaza de afectar a la propia familia, eso se combina con aislamiento prolongado, días y días de total aislamiento, con privación del sueño. Entonces, cuando el menor llega al interrogatorio, está en una situación muy, muy vulnerable, y entonces todo eso lo que busca es conducirlo a que firme una confesión, muchas veces con la promesa de que si firmás la confesión, vas a salir enseguida, si no la firmás, vas a salir dentro de unos años. Entonces, una vez que los menores firman la confesión, ya ahí como que se cavaron la fosa, ¿no? En ese momento van a recibir la sentencia que corresponda al delito que se les está imputando, aunque no lo hayan cometido. Pero en ese sentido también a Ahed no les hizo las cosas fáciles porque se negó a declarar absolutamente y se negó a reconocer nada y se negó a firmar nada. Entonces eso también de alguna manera complicaba un poco más la posibilidad de condenarla por una sentencia más alta. Entonces Ahed va a salir a mitad de año, ¿no?
Esto fue Noticias Mundo Real.